En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. It was a teenage wedding and the old folks wished him well.
You could see that Pierre did true. Hablamos de cine cada sábado a esta hora con José Luis Ordóñez. Y hoy, evidentemente, tenemos que empezar con una despedida.
Tenemos que empezar con un adiós que nos da pues muchísima pena, pero bueno, nos lo va a contar José Luis, porque hemos dicho adiós a Mariano Ozores.
Mariano Ozores, que nos ha dicho adiós con casi 100 años, ¿eh?
Por eso, sí,
que son casi el número de películas que hizo a lo largo de su carrera, wow. Que se dice de pronto, ¿eh? Casi 100 películas en su filmografía, porque hay años, es muy curioso, en los 70, sobre todo a finales de los 70, principios de los 80, que este hombre hacía 6 películas al año.
¡6 películas barbaridad. Al año! ¿Eh?
Wow. 6 películas al año que solían ser o bien con Fernando Esteso y Andrés Pajares juntos, uh-huh. O bien con uno de los dos por separado, o con algún otro de los actores, incluido, por supuesto, su hermano Antonio Ozores. Bueno, pues, y muchas veces, pues... cogía temas de actualidad, ¿no? Que surgía algún tema curioso, pues a las dos semanas empezaba a rodar una película sobre ese tema, ¿no?
Yo me acuerdo uno, que esto era en plena transición, que se llamaba Las Autonosuyas.
Las Autonosuyas, claro, pues eso, claro. Y
¿él era el guionista también o solo
sí,
director?
Sí, guionista, director. Y bueno, mucha gente habla de Los Vingueros, ¿no? Que es una de las que tuvo más éxito. Recordemos que sus películas en esa época podían tener 1 millón de espectadores, ¿eh? 1 millón de espectadores de la época.
En cine,
que se dice pronto, ¿no? Uh-huh. Entonces, se habla mucho de Los Vingueros con Fernando Esteso y Andrés Pajares, pero a mí hay otra que me hace de más gracia, que viene a rebufo de una saga muy conocida que es la saga de Rocky, la de Sylvester Stallone, ¿no? Y a mí, bueno, es una película de principios de los 80 que fue un exitazo, pero bueno, que competía cara a cara con todos los éxitos norteamericanos que venían. Si había cola viendo Superman 2, pues la cola en el cine enfrente era para ver a Yo hice a Rocky III.
¿Qué pasa? ¿He adelgazado mucho?
No sé, aquí pone 135.
¿Kilos? ¿Cómo voy a pesar 135 kilos?
No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa.
Ah. ¿Y cuántos kilos son 135 libras?
Espera que ahora viene Paco con la calculadora.
Paco.
Aquí está esto. Paco. ¿Qué hay que hacer? Veamos cuántos kilos tiene una libra.
Aquí lo dice, me lo dieron con la báscula. ¿Eh? 460.
¿Kilos? Pues debo pesar como una ballena.
No, hombre, serán gramos.
Ah, ¿y qué hay que hacer?
Bueno,
si está muy claro, una sencilla regla de tres.
Por supuesto, están Fernando Esteso, Andrés Pajares y Antonio Ozores, que yo lo recuerdo sobre todo de la época del 1-2-3, de esa época que salía, sí. Tenía una intervención especial, ¿no? Y se iba, ¿no? Y bueno, hasta fue un exitazo bestial. A Mariano Ozores le dieron el Goya de Honor hace unos años, ¿no? Que fue un premio así un poco polémico, ¿no? Polémico porque, claro, sus películas, calidad, lo que es calidad no tienen, ¿no? Lo que pasa es que conectaba muy bien con el público y eran éxitos de taquilla.
Cine de entretenimiento.
Digo que calidad no tenían, pero hay alguna película que es una pequeña joya, porque quiero que recordar una película que seguramente nadie conoce de Mariano Ozores, que es esta.
No, usted no sabe nada. ¿Dónde estaba esta tarde?
Pues... durmiendo. Me invitó un amigo a unas copas. Me sientan mal aliado.
Pues ha elegido usted un momento para emborracharse.
Bueno, estos dos son José Luis Ozores y Antonio Ozores. Uh-huh. Es un momento de La hora incógnita, que es una película, pues creo que es del año 60, 61, en blanco y negro, que no es una comedia, y el argumento es el siguiente. Hay una serie en una ciudad, pues toda la gente se va, y hay unos pocos personajes que se quedan. ¿Por qué huyen todos? Porque va a estallar una bomba atómica en esa ciudad. Entonces, la película nos lleva por estas pequeñas vidas de esta gente y por qué se queda ahí y no se va, ¿no? La verdad que es una peli muy impactante y para nada nos hace pensar que es el mismo director de Yo hice a Rocky III o las 95 películas restantes que hizo.
Hay una que a mí me hace mucha gracia. Yo hubo una época de mi vida que iba, de la época de Videoclub,
claro,
que iba todos los días a alquilarme 2 películas. Porque yo me acostaba tarde, pero en casa. Y me gustaba, cuando se acostaba mi madre y se acostaba mi hermana, pues yo me ponía a ver películas. Entonces me alquilaba una película buena, pues a lo mejor de acción o de investigación o de lo que sea, y una de Pajares, ¿vale?
Para acostarte con una sonrisa.
Para acostarme con una sonrisa. Y yo creo que me las he visto todas, ¿no? De la serie. Pues hay una que se llama Todos al suelo, que es de un atraco a un banco, imagínate, ¿no? El atraco, los atracadores estos. Que yo no me he podido reír más en mi vida. Mira, le preguntaron a Mariano Osores una vez qué era el cine. Y dijo... Digo esto a colación de lo que tú decías, que las películas no tenían mucha calidad. Dice, el cine es una sala vacía que hay que llenar de gente. ¿Verdad? Ya está, eso es el cine. Y este hombre llenaba la sala. Y el cine español le debe mucho a Mariano Osores. Le debe muchísimo. Y el cine de la transición, el destape, porque en estas películas, en todas estas películas, siempre hay tetas de por medio, sin venir a cuento.
A mí no me dejaban verlas de pequeña. ¿Eh? O sea, mis padres siempre, esta película para niña, ¿no? Porque eran como un poco así.
O sea, eran películas, ¿no? que bueno, pues llegaba Fernando el soplagaitas, que había otra película que era el soplagaitas. Llegaba este, que era un tío que tocaba la gaita en un pub. Y en el pub, pues de pronto saludaba a alguien y ese alguien pues se quitaba la ropa, ¿vale? Entonces, no tenía pero cuánto sentido. Bien no hizo en el cine durante la etapa de la transición,
de formas, aparte
relajar
de,
a la gente, sí. divertir a la gente.
Aparte de este Pajares, hay que decir que trabajó con actores que son clásicos del cine español, como José Luis López Vázquez, como Alfredo Landa, en fin, con cabezas de nuestro cine, ¿no?
Jesús Puente también.
Jesús Puente, Fernando Chico, Rafael Aparicio, ¿no? En fin, todo tipo, Emma Penella, ¿no? O sea, que son grandes, grandes actores de nuestro cine.
Mira, esto es un poco el soplagaita, a ver.
Ay, San Jeremías, que así nunca pasamos de 7 aciertos. Sí, ya sé que el día que atines una de 14 nos dan el monasterio del Escorial. Pero hijo, es que este 2 es muy gordo.
Perdone, padre, que entremos a llamar, pero es una cosa muy urgente.
El hijo del cura, había otra que era el hijo del cura.
Es que yo iba a traer una serie de títulos, pero es que es imposible, porque son 97 o 98 películas, ¿eh? Mira, en una carrera de 40 a 50 años.
Mi padre hizo una con Mariano Osores.
¿Cuál fue esa?
El pan debajo del brazo.
¿En serio?
Sí, del año 84.
Wow.
Pero fíjate el cartel, ¿eh? Antonio Osores, director Mariano Osores. Reparto, Antonio Osores, Pepe da Rosa, María Casanova, Fedra Lorente, la bombi,
claro, claro.
Adriana Osores, Juanjo Menéndez, María Luisa Ponte, Luis Lorenzo, Azucena Hernández, Arevalo, Juanito Navarro,
madre mía.
Beatriz Escudero, Flavia Zarzo, bueno.
Oye, y María Casanova es la actriz que hacía todas las pelis de García a finales de los 70 y principios de los 80, ¿no? O sea, que
sí, curioso. Sí, sí.
Sí, sí, bueno. es una filmografía que es inalcanzable, ¿no? Uh-huh. En fin, es una cosa bueno, tremenda, tremenda.
Pues, ¿tenía cuánto? ¿92?
Pues era casi, no, yo creo que tenía 97, 98 años. Sí, sí.
98. Una, casi 100.
Casi como sus películas.
Sí, 98 años, 98.
Sí, sí, es parte de la historia, de sin duda, de nuestro cine español, porque ya digo, cine español que compitiese cara a cara con Acorralado, con Superman 2, con Indiana Jones, con Star Wars, pues poco hay, ¿no?
Pues tenemos la versión más viajera de Indiana Jones. En esta ocasión llega y traspasa la frontera de Andalucía y está en Madrid.
Pues sí, Indiana Jones llega a Madrid. El universo de Indiana Jones llega a la Feria del Libro de Madrid. Allí voy a estar, el día 1 de junio, que es domingo, de 12 a 2 en el stand de Notorious Ediciones, pues para firmar ejemplares y para disfrutar de un día maravilloso de libros, ¿no? Recordar que la Feria del Libro en Madrid pues empieza el 30 de mayo, se prolonga hasta el 15 de junio en el Parque del Retiro. Y nada, ahí estaré yo en el stand. Es que es una barbaridad. No sé si habéis visto el mapa de la Feria del Libro. Estoy en el stand 321. 321.
Pero aquí en el Retiro, que es chulo. Y además seguro que mucha gente, ¿no? Escucha mucha gente de Madrid. Y seguro que van ahí a...
Yo creo que sí. Entonces, bueno, llevaremos ahí toda la magia de Indiana Jones. Todo el que se quiera pasar, pues estaremos allí para disfrutar y hablar de cine, de libros y de lo que haya. Sí, sí.
Bueno, pues vamos con los estrenos de la cartelera. Hombre, por fin.
Vamos a hablar de la película de las películas que cierra una saga de 8 películas. Y tengo muchas cosas que contaros de esta película porque la vi el otro día, pero primero vamos a escuchar el tráiler.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. la bomba del Kremlin?
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
¿Gaseó una reunión de seguridad? Fue hace solo 2 meses. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí.
Si queremos salvar al mundo del cataclismo...
Bueno,
tenemos que...
Bueno, pues llega Misión Imposible 8, que la han titulado Misión Imposible Sentencia Final. Una película de Christopher McQuarrie.
Sentencia Final, segunda parte, ¿no?
No, la anterior era Sentencia... ¿Cómo se llamaba? Sentencia Mortal, parte 1. Pero han decidido que esta continuación, aparentemente, de la séptima parte... pues no se llame Sentencia Mortal Parte 2, sino que se llama a seca Sentencia Final.
Ah, bien.
Bueno, en teoría esta película cierra las 7, pero si uno va a verla, realmente lo que cierra son las 7 películas anteriores, porque es que, es lo que me ha llamado mucho la atención, es muy autorreferencial. Tenemos, recupera imágenes de la 1, de la 2, de la 3, de Rock Nation, de Ghost Protocol, de Fallout, de todas las entregas de la saga tenemos imágenes en pantalla, porque las han relacionado con la trama. Y bueno, tienen su importancia en la historia. Y entonces, más que un cierre a estas dos películas, es un cierre a 30 años de Misiones Imposibles. Esto es una apuesta arriesgada. Son 170 minutos. Yo tengo sensaciones encontradas. Creo que tengo que ver la película un par de veces más para...
Pero ya la has visto.
Sí, sí, la vi el jueves, porque hubo unos pases a última hora del día. Y la película...
Son casi tres horas.
Tiene escenas espectaculares, que algunas hemos visto en el tráiler, alguna imagen y tal. Pues la escena del avión, por ejemplo, eso te quedas como tal. Hay una escena submarina. Tiene un humor negro por momentos, que tú también dices, bueno, esto... humor negro que te tienes que reír porque es muy, muy curioso. Pero hablan mucho en esta película, Pepe da Rosa. Porque tienen que explicar muchas cosas. Y hay alguna secuencia que dura 10 minutos y ves a gente hablando, explicando que si la llave tiene que llegar allí. Porque la trama, no sé si recordáis de la anterior película, es el enemigo, el gran enemigo es una inteligencia artificial. Oh. Es como... Y tienen que acabar con ella, porque si no, esta inteligencia artificial se apropia de todos los arsenales nucleares de los países más potentes del mundo y nos elimina, básicamente, ¿no? Entonces, este señor, que es Ethan Hunt, que es Tom Cruise, tiene que utilizar medios analógicos pues para conseguir desactivarla, atraparla y toda la historia, ¿no?
¿Convendría ver la primera parte? O sea,
No hace falta, porque realmente la película te lo recuerda, pero vale. Te lo recuerda con imágenes, te pone imágenes hasta de la 1, de la película 1. Y por cierto, hay algún personaje de la primera parte que vuelve en esta última, ¿no? Que es muy curioso, ¿no? Eso está muy bien. Entonces, hay una mezcla de escenas brillantes de acción... con otra sucesión de escenas de mucho diálogo, de cosas que tampoco importan demasiado, ¿no? Son sensaciones encontradas, pero prevalece lo positivo. Prevalece lo positivo. Creo que acaba muy bien la película, creo que la última media hora o así es... Bueno, te quedas con la boca abierta. Es desde luego el final de la saga. No va a haber más de Misión Imposible con Tom Cruise de protagonista. Y hay bajas en el equipo.
No digo más, pero hay alguna baja.
Hay bajas. Pero bueno, está bien. Es una película que hay que ver en salas de cine, desde luego. Está Misión Imposible, Sentencia Final. Creo que en casa no funciona ni la mitad de lo que puede funcionar en una sala de cine, ¿no? Mm. Yo me saqué fila 7, centrado. Pues que el volumen, la imagen, eso no hay color, ¿no? Y acaba, y una cosa que me ha sorprendido es que es muy emotiva. Es un poquito más oscura, es un poquito, no es tan lúdica como las anteriores igual, pero es un poquito más oscura y muy emotiva. Hay un momento muy emocionante hacia el tramo final también, que es lo que para mí prevalece por encima de la acción.
Bueno,
pues... muy recomendable, ¿eh? No creo que vaya a ser un gran éxito de taquilla porque dura casi 3 horas, hay menos pases diarios y es un poquito más oscura. Pero creo que merece mucho la pena y creo que hay que despedir esta sala, desde la butaca de una sala de cine. Sí, sí.
Misión Imposible, Sentencia Final. Vamos con más estrenos, si te parece, ¿no?
Pues vámonos con uno para toda la familia. Un estreno que, bueno, pues ya por el título nos vamos a hacer una idea de lo que puede ser, que es Lilo y Stitch.
Capturado a un peligroso experimento. ¿Dónde está?
Ha escapado.
Está buscando una nave patrulla.
Acaba de coger la roja.
Animación.
Pues animación, bueno, animación e imagen real, las dos cosas, porque esto vuelve a contarnos una historia pues que ya conocemos, en este caso formato de largometraje, animación pero imagen real, digamos, animación pero integrada en lo que es con actores de verdad y de carne y hueso, donde tenemos la historia pues de esta niña solitaria que se va a encontrar con este extraterrestre un poco fugitivo. Y que curiosamente pues le va a ayudar a recomponer un poco una familia que estaba resquebrajándose, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un plan ideal para los más pequeños de la casa. De hecho, igual hoy nosotros vamos a ver Lilo y Stitch, ¿no? Yo iría a ver otra vez Sentencia Final, a ver si le cojo más el gusto, pero...
Y un drama español.
Pues sí, esta es una apuesta un poco más de festival, ¿verdad? De hecho, pues triunfó en el último festival de Málaga. Ahora hablamos de Los Tortuga.
¿Quiénes son?
Tortuga les llamaba.
¿Por qué?
Les decían así a la gente que se iba del pueblo por las mochilas y porque se lo llevaban todo a cuesta. Y era el año 92 y también se lo decían, ¿eh? Julián el Tortuga.
¿Y tu madre te contó cómo se mató a mi padre?
¡Adiós, familia!
¿Qué pasa en Los Tortuga?
Bueno, pues tenemos un drama de corte social donde tenemos este trayecto pues del pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo. Película dirigida por Belén Funes con Antonia Cegres, que es una actriz enorme. Película que en el Festival de Málaga, como decía, se llevó, ojo, mejor película, Biznaga de Oro, premio especial del jurado, mejor dirección para Belén Funes y mejor guión también, ¿no? Entonces, claro, el que busque algo completamente diferente a lo anterior, el que busque algo lejos del escapismo de Misión Imposible y lejos de las propuestas más dedicadas a los pequeños de la casa, sin duda tiene aquí, yo creo, un drama social de mucho interés.
En la tele, ¿qué ponemos?
Pues hoy sí hay cine en Canal Sur Televisión a las 3:30. Tenemos un western del año 79. Y un western muy curioso. Se llama Wanda Nevada, americano, del año 79, 107 minutos. Dirigido por Peter Fonda, el hijo de Henry Fonda. Película dirigida por Peter Fonda y protagonizada por Peter Fonda y por Brooke Shields. La Brooke Shields del año 79, que debía ser una niña, una adolescente, imagino. Y ojo, como secundario, teniendo como director a Peter Fonda y como protagonista a Peter Fonda, como secundario tenemos al gran Henry Fonda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una película de pura diversión, donde nos vamos al oeste, donde vamos al Gran Cañón, donde nos vamos a los cuatreros, a los vaqueros, a los peligrosos delincuentes, como Wanda Nevada, ¿no? Yo creo que es una película de escapismo del oeste, un poco tardía ya, porque estamos a finales de los 70, pero que sin duda merece mucho la pena. Hoy a las 3:30 en Canal Sur Televisión, Wanda Nevada.
Wanda Nevada. Me acaba de llegar una noticia, el Festival de Cannes se está celebrando ahora, ¿no?
Y hay dos películas españolas que pueden ganar la Palma de Oro.
Bueno, pues sufre Cannes un apagón a pocas horas de la clausura del Festival de Cine.
No me digas, pero...
Hay 160... Ya están echándole la culpa a Pedro Sánchez, ¿eh? Ya. 160.000 hogares afectados.
No me lo puedo creer, en serio. Sí. En Cannes.
Noticia de última hora.
Yo pensaba que me ibas a decir que había ganado Oliver Lash el Festival de Cannes
o Carla Simón, que son
los dos directores españoles que pueden ganar la Palma de Oro, pero qué barbaridad, o sea que no ha habido premios todavía, no hay
bueno,
luz.
Bueno, que
luz,
nos
no
llamen hay... por teléfono y nos pregunten cómo comprar velas, porque somos ya expertos.
Somos expertos, ya hemos pasado por eso, sí,
bueno.
Sí.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.